Uno de los grandes problemas de nuestro país es la despoblación. Actualmente hay miles de localidades en España en el ámbito rural que se están quedando deshabitadas, convirtiéndose así en pueblos fantasma. Este es el caso, por ejemplo, de Granadilla, en Cáceres. Desde 1964 nadie vive en este municipio extremeño, pero ahora se ha vuelto a llenar de ciudadanos gracias a un programa de recuperación de pueblos abandonados. Alrededor de 75 jóvenes participan cada semana en talleres que les convierten en panaderos, en agricultores y hasta en alcaldes de la localidad. Durante la mañana se encargan de estos oficios tradicionales y después, ya por la tarde, lo dejan todo preparado para la llegada de los turistas. De momento el programa se va a tomar en agosto un descanso, pero con el inicio del curso escolar, cientos de alumnos de secundaria y bachillerato volverán a poblar las calles de Granadilla. Una iniciativa que nos encanta y que desde aquí queremos darle publicidad. Si dejamos morir el entorno rural, perderemos también nuestras raíces, esas tradiciones que nos hacen únicos y que de verdad merece la pena conservar. Son las 5 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis todos en este lunes ya 31 de julio del año 2017? Si te acabas de levantar, bueno, ya lo sabes, tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte mientras que juntos ponemos un día más las calles. Es posible que hoy hayas puesto fin a tus vacaciones. No hay que desesperar, ¿eh? No eres el único. Somos muchos los que nos incorporamos esta mañana y lo hacemos con ganas. Fran Maliño, ¿qué hemos preparado para la siguiente hora?
Bueno, pues para empezar, nuestro vidente particular, Juan Andrés Robert, va a venir a adelantarnos las cosas que seguro que después nos van a contar en Herrera, en COPE. Algunos de los contenidos siempre, siempre los tenemos aquí adelantados en exclusiva, en Poniendo las Calles. Después te vamos a hablar de Seoane. Este nombre tan exótico pertenece a un tipo de víbora que habita en el norte de España y que este verano se está dejando notar bastante.
Sobre todo en Galicia. Sí, ¿tú estás familiarizado con esta víbora?
Claro, yo es que hay de todo. Yo no distingo unas de otras. Pero sí, tenemos culebras, culebrinas, culebrines, de todo, de todo. Las culebrillas, sí, también. Pero de todos los tipos. De todos los colores, de todos los sabores, además, ¿eh? Sí, lagartos, no veas, ¿eh? Las píntegas y todo eso. Bueno, ya, luego seguimos hablando de este tema porque, además, un experto nos va a contar todo lo que debemos saber sobre esta serpiente que es venenosa. Esa es la gran particularidad. Uh-huh. Y vamos a ver si nos pica alguna.
Sí, que te pones malito,
¿qué vamos. Es lo que tenemos que hacer? Y antes de que recordemos una de esas batallas musicales que han protagonizado Carlos Herrera y El Pulpo en esta temporada, vamos a hablar con David Otero, porque nos va a contar las efemérides de este 31 de julio. ¿Qué pasó un día como hoy, pero hace 150.000 años? Pues mira, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, bueno, tenemos que felicitar a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que cumple 52 años, pero no es el único cumpleaños que tenemos hoy por delante. ¿Qué te
Muy
parece?
Bien, perfecto, me parece genial. Antes de todo esto, eso sí, lo mejor será conocer la información del tiempo, a ver cómo se presenta este lunes, que creo que en Mallorca la cosa está fina.
Telita, vamos a acabar por ahí, vamos a empezar, si te parece, con las lluvias. Venga. Porque es lo importante, tendremos lluvias en el área cantábrica, bastante fuertes pueden llegar a ser, en principio se pensaba que iban a ser bastante débiles, pero en el área cantábrica sí que puede haber algunas zonas que caiga fuerte. En Galicia, en el noroeste de Castilla y León y en el norte de las Islas Canarias, pero ojo, no en todas, solo en las de mayor relieve. Poco nuboso, predominarán los cielos poco nubosos en el resto de la península, pero las temperaturas van a ser significativamente altas en el interior de la mitad este peninsular. También en Baleares van a superar los 39 grados en Mallorca, mientras que... Bueno, mira, va a haber sitios donde bajan un poquito, ¿eh? Bajan los termómetros en el oeste, en Galicia, en la zona del Cantábrico y en Canarias también. Pero ojo, porque en Baleares superarán los 39 grados. Y la gente me consta que no se está hidratando, Bea. La gente no se hidrata. El golpe de calor.
Yo casi no tengo agua, por cierto.
No, pues ahora vamos a ir a recargar. Sí, sí, sí. Ya sabes, no te la juegues. Llévate siempre tu botella de agua.
¡Hidrátate! Es muy importante.
Sí, ahora tenemos que... normalmente a las 5 y 10 minutos aprovechamos para pegar un trago, pero que nos bajen la música, que se escuche bien. Hay que hacer ahí el sonidito,
¿eh? Ah, vale, a ver. ¿Eh? Qué bien está el agua fresquita, ¿eh?
¿Ves? Estamos correctamente hidratados para aguantar una hora más de calor radiofónico.
Oye, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchándonos, protagonistas absolutos de este espacio, de Poniendo las Calles. Nos encanta cuando nos llaman. Escucha.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas, pues, hermano?
Pues mira, aquí de camino al curro, desde Talavera de la Reina a Leganés.
Ajá, ¿y qué tienes? ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues mira, por la carretera, por la de la carretera Extremadura, y voy casi solo.
Ajá.
Así que poniéndolas de toda regla.
Claro, no habrá tráfico ahora, ¿no?
Buah, casi nada.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido?
Pues salgo a las 4 de la mañana y entro a las 6.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás llevando, Carlos?
Pues mira, yo voy en mi coche particular porque voy hacia la fábrica que está ahí en Leganés, uh-huh, que es la Coca-Cola.
Uh-huh. ¡Qué bueno!
Os llevo escuchando hace poco porque, pero bueno, ahora estoy en turno de noche, entonces bueno, lo puse y me hizo gracia porque tú te llamas Carlos Moreno Pulpo y ¿sí? Yo soy Carlos Gómez el Pollo. Así que mira.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿quién eres?
Fernando.
¿Fernando?
Sí.
Fernando Jiménez Barrio Canal. El presidente de la COPE.
Sí, bueno, en mi casa dice mi mujer que no, pero
pero que vamos a ver, ¿qué hace el presidente del Grupo COPE a las 5:26 en directo y despierto?
Bueno, yo creo que el presidente de la COPE nada más levantarse se toma un café bien calentito y fuerte y con una estupenda tostada con un buen aceite. Eso ya te pone a tope para todo el día.
Bueno, a lo mejor, Fernando, a lo mejor ha sido eso lo que te anima a llamarnos, porque hoy estamos hablando de los desayunos de los ponedores.
Bueno, claro, os he escuchado y digo, hombre, yo tengo que llamar, aunque ya me disteis el diploma la otra vez que os llamé.
Es verdad.
Y bueno, también pues oye, para saludaros, para saludarte a ti, que uh-huh, te pases estupendas vacaciones.
Muchas gracias.
Y también a todos los ponedores, a los que se van de vacaciones y a los que no se van, a uh-huh, los que siguen trabajando, fabricándonos el pan, transportando esas cosas estupendas que luego nos comemos, para aquellos que están vigilando, para los taxistas y para miles y miles de personas que te están escuchando a ti.
Poniendo las calles.
Pues llamó el jefe, por lo que veo.
Sí, sí, nosotros impresionados, ¿eh? No nos esperamos
para
nada.
Es la segunda vez que llama.
Se ha quedado el pulpo con una cara en plan, ¡ay, va, que estaba escuchando aquí el jefe y nosotros aquí hablando de tontadas!
No sé si a 31 de julio tendremos todavía Fernando Jiménez Barrio Canal escuchándonos. Si es así, un besazo desde aquí. Y, oye, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros para entrar? Vamos a darles las vías para hacerlo.
Por supuesto, tenemos un teléfono que además es gratis, lo paga la COPE. Así que tú llamas y nosotros te damos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Es el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Pero además tenemos muchas otras vías de participación para que nos escribas y leerte. Te estamos leyendo todo el rato en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y también tenemos el número de WhatsApp 662-942-605. Hoy estábamos preguntando a qué videojuego juegas actualmente, ¿a cuál jugabas cuando eras niño y cuál te gustaría que reeditaran? Y estos son algunos de los mensajes que ya nos
han
dejado.
Buenos días, Fran y Bea.
Hola.
¡Goloso! ¡Ay! ¡Qué pirata estoy! Me había hecho recordar mi viejo tiempo. ¿Sabes qué juego echó yo mucho de menos, que me gustó mucho?
Cuenta.
El de la Drinka, una consola que no truncó mucho, pero el Soul Excalibur.
Buenísimo.
El que sacaron para esa consola. Vaya juego guapo.
Buenísimo.
Pero más guapo todavía.
De pelea.
Venga, vamos a por el lunes.
A por él.
¡Ole!
Buenos días, Beatriz, Fran.
Hola.
El mejor juego que he jugado yo es Marranos en Guerra. Era del 99 o 98.
Este no me suena a mí.
Uno de los mejores juegos que he jugado y mayores risas que me he pegado con ese juego. Marranos en Guerra.
Qué bueno, lo voy a apuntar para buscarlo.
El Empire ese, pero en plan guarrino, cochino. Bueno, un saludo. Hidrátate, Fran, hidrátate, que se te escucha seca la voz.
Eso fue el fin de semana intenso.
Buenos días, ponedores, o buenas noches, para mí en todo caso. Nada, soy Javi de Pontevedra, una noche más haciendo punte en vuestro programa, aquí con la conducción por la A52 en dirección Vigo, lleno de paquetitos. Hace tiempo yo jugaba con la Sega Master System 2, que había un juego que le llamaban el Lales, y era un muñequito parecido al Mario Bros que iba por ahí cargándose bichejos y las de Dios.
¿De Sega el más conocido o la Sonic?
Actualmente, nada, el poco tiempo que tengo, alguna vez juego al típico, al Need for Speed Carbono y cosas así de coches, ¿no?
Un clásico.
Blanco Goloso, hidrátate.
Hidrátate.
Saludos.
Chao.
Hola, Poniendo las Calles. Les hablo desde Aluche. Yo utilizaba los cartuchos Spectrum.
Imagínate.
De esos que se cargaban en la tele. Y jugaba con ellos, no veas. Ahora con el móvil, con el Final Fantasy estoy.
¿Es
venga,
verdad?
Un saludo, muchas gracias.
Lo acaban de sacar.
Un beso. Por el tema de los juegos, en la Super Nintendo yo siempre juego mucho a Legend of Zelda y sobre todo a los Mario Kart, que tenía competición con un amigo para ver quién marcaba los mejores tiempos. Cada día uno baja un poco el tiempo y el día siguiente el otro un poquito más.
Así funciona.
A Super Mario Kart. Mira, son juegos que no pasan de moda. Mi hijo está enganchado al Super Mario Kart.
En casa nosotros también lo tenemos y le estamos dando bastante caña al nuevo, al 8, ¿no?
Qué bueno.
Tú tendrás el 8 también.
Pues no lo sé. Él juega con la Wii.
Sí, con la Wii.
Con el volante.
Ah, con el volantito. Vale, vale. Entonces el 7. Gran juego, por cierto.
Sí,
¿eh?
Sí, está sí, feliz, sí, sí, está feliz.
Mola. ¿Y tú no juegas con él?
Yo ya te dije que no soy muy de juegos. Alguna me he echado, ¿eh?
Échate una partida.
Pero soy muy mala. Rápidamente se me sale de pista.
Te vas a picar, ya verás.
Oye, muchísimas gracias, Fran, por todo. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta música nos indica que ya tengo aquí a Juan Andrés Ruber, que nos va a contar, los contenidos que están preparando en Herrera en COPE.
¿Qué tal? Muy buenos días, Bea. Tienes buena cara.
Muy buenos días.
Qué alegría volver a verte otra vez por aquí.
Sí, se nota. Sí, es verdad. Me ha salido yo creo que una calentura en el labio y de volver.
Bueno, pero eso es que has tomado el sol, ¿no? Eso significa que te lo has pasado muy bien.
Yo creo que es un poco el estrés. Pero oye, yo creo que lo iba a llevar peor. Tengo un poco de sueño. Pero bueno, la cosa va bien, yo creo que lo supero.
Julio, yo creo que es un buen mes para irse de vacaciones.
Sí, lo he pasado bien.
Está menos masificado.
y pues, más
con fuerzas renovadas, ¿no?
Y más barato. Y he venido con ganas. Me apetecía ya regresar.
Muy bien, pues me alegro mucho. Bueno, pues
cuéntame,
yo te voy a comentar todo lo que tenemos preparado para Herrera en Cope. Son muchos los temas que tenemos que comentar a lo largo del programa. Estamos muy pendientes de Venezuela. Lo hemos ido contando a lo largo de la madrugada. De momento hay 8 muertos confirmados en las protestas contra la votación de la Asamblea Nacional Constituyente. Una votación convocada por el presidente Maduro que le va a otorgar casi un poder absoluto sobre el país, si no tenía ya suficiente poder. Son muchos los países que han señalado que no reconocerán los resultados de esas elecciones, entre ellos el nuestro, España. En teoría conoceremos esos datos, Bea, pues a lo largo de la mañana. Esto no es muy concreto, o sea que de repente, pues bueno, saldrá la sorpresa, los resultados y ya está. En cuanto a la política doméstica aquí en España, pues el Tribunal Constitucional decide hoy si acepta el recurso de amparo presentado por el gobierno de Mariano Rajoy contra la reforma del Parlamento catalán. Esta reforma, recordemos, pretende allanar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Para todo ello, a las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis hoy con Chencho Arias, Ignacio Camacho y Gloria Lomana, pues para comentar todos los temas de actualidad nacional e internacional de este lunes 31 de julio. Y que no se me olvide, estaremos muy pendientes del avance del incendio en los alrededores de Yeste, en Albacete. El fuego lleva calcinadas, ojo, 2.000 hectáreas, que se dice pronto. Y el otro incendio del que estamos también muy pendientes es el del Parque Natural de Arribes del Duero, en Zamora, que se encuentra estabilizado pero no controlado. Las autoridades estiman que han ardido unas 2.500 hectáreas. Todo esto y mucho más en Herrera en Cope hasta la 1 de la tarde.
Bueno, a ver si a lo largo de la mañana nos llegan buenas noticias.
Esperemos que sí.
Esos puntos. Juan Andrés, muchas gracias.
A vosotros.
Te espero por aquí todo el mes de agosto,
por
¿verdad?
Por supuesto, sí.
Muy bien. Bueno, santoral del lunes 31 de julio, Santos Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, Fabio Mártir y Juan de Colombini, fundador de los Clérigos Apostólicos de San Jerónimo. Son las 5:21 de la mañana. Esta semana han sido muchos los ponedores que nos habéis pedido que pongamos canciones del verano. Esas canciones imprescindibles de las orquestas de los pueblos. Vamos a empezar con una canción que arrasó en el año 2001. Un chico de Vitoria, Raúl, debutaba en la música con un tema que había sido pensado para representar a España en Eurovisión en el año 2000, pero finalmente Raúl quedó segundo. Sin embargo, un año después se convirtió en la canción del verano. Seguro que te suena. Sueño su boca.
Paso firme y elegante, la mirada interesante, van temblando las aceras al pasar de sus caderas. Yo la observo cada día cuando cruza por mi calle y construyo fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su voz, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sea en mi sueño, yo seré dueño de su alma y su piel. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido, que la quiero en la distancia. Me alimento la esperanza de volver al lado suyo y no volver a separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5 y 24, estamos en directo poniendo las calles. En verano ya sabes que las picaduras de insectos, especialmente de mosquitos y avispas, aumenta considerablemente. Pero no son las picaduras más graves que se pueden producir, con la prudencia que hay que tener siempre si uno es alérgico. Te cuento esto porque en el norte de España hay una especie de víbora que se llama seoane. Su mordedura es dolorosa ya que tiene veneno, y estos días en Galicia se han dado algunos casos de personas que habían sido atacadas por esta especie. Hablamos ahora con Juan Aguirre, que es médico de urgencias en el Hospital Arquitecto Marcide. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Has tenido que atender alguna vez a una persona que haya sido mordida por una de estas serpientes?
Pues sí, vamos, a lo largo del verano, de todos los veranos siempre hay algún caso, generalmente una media de 2 o 3. Este año no me ha tocado a mí, pero en años anteriores sí, ya he atendido a personas generalmente con picaduras de lo que es víbora, ¿no? La víbora seoane.
¿Cómo hay que actuar si nos tomamos con una víbora y nos muerde y nos inyecta el veneno?
Bueno, básicamente siempre repetimos lo mismo, ¿no? Lo primero es el primero con toda calma. Aunque parezca mentira repetir esto, es importante que el paciente mantenga la calma. Primero, que identifique en realidad si es una picadura de víbora. Esto lo va a ver porque va a notar un dolor brusco, como si fuera un gatillazo o un golpe. Y si realmente es una picadura de víbora, va a haber 2 puntos que llamamos de inóculo, o 2 puntitos en el área donde se haya producido, ¿no? A continuación, lo que va a notar es un dolor, pues evidentemente, y al poco tiempo va a ver que se va a edematizar o tener una hinchazón alrededor de la zona. Cogiendo esto, en principio, lo que sí conviene es, ya digo, con calma, aparte de aguantar un poquito el dolor, lavar lo que es la herida con agua, o generalmente, si se tiene algún desinfectante, siempre y cuando no contenta ningún colorante tipo betadine, por ejemplo, de la povidona, que contiene la povidona yodada, pero con un desinfectante, sino simplemente con agua y jabón, limpiar la herida. Si hay posibilidad de cubrirla con una compresa, simplemente el cubrir esa herida, o bien un vendaje compresivo, simplemente un vendaje normal, y luego, evidentemente, el avisar a lo que es un dispositivo de salud, en nuestro caso en Galicia sería el 161, o dirigirse a un centro de salud más cercano, que luego ya valorarán una posible derivación al hospital.
De todos modos, la cantidad que nos inyecte también será muy importante a la hora de valorar síntomas, tratamiento, todo, ¿no?
Claro, es que depende precisamente de eso, ¿no? De hecho, la gradación de estos, de este cuadro, se divide en 4 estadios, estadio 0, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 0, para que se tranquilice todo el mundo, es lo que llamamos casi la mordedura seca, que es que prácticamente no hay una inoculación de veneno, solamente se produce un pequeño dolor que con cualquier analgésico al uso, paracetamol o un antiinflamatorio, siempre evitando la aspirina, insisto, pues esto tiene una solución, nada, una resolución prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, es, insisto, es el lavar las heridas, el hacer un vendaje, quitarse antes por prevención, dado que las picaduras siempre suelen ser lo más habitual en extremidades, quitarse cualquier tipo de anillos, pulseras, tobilleras o cualquier cosa que nos pueda comprimir la circulación en esos miembros, ¿no?
¿Por qué hay que evitar la aspirina y el betadine, que nos lo comentabas antes?
El betadine no es que haya que evitarlo, en el sentido es que si luego va a ser derivado o va a ser atendido en un centro de salud, si nos interesa al facultativo o a los primeros auxilios, sean los compañeros del 061, ver los 2 puntos de inóculo. Esto sí se tiñe, hay una mayor dificultad. De hecho, recomendamos, siempre que el paciente permanezca tranquilo, que redondee con un rotulador, un bolígrafo, de una barra de labios, me da exactamente igual, el punto donde él notó el dolor, para saber si ahí vemos los 2 puntos de inóculo, ¿no? Entonces, no es por el hecho de que no se pueda usar, es para simplemente que no nos enmascare en la medida de lo posible el cuadro. La aspirina es en relación porque en caso de que haya una inoculación de veneno, el veneno precisamente lo que tienen son dos acciones básicamente, una hematológica, en principio de alteraciones hematológicas, y luego otras, bueno, que pueden dar más grave, que serían las neurotóxicas. La aspirina como un antiagregante y como ácido salicílico nos puede parsear incluso, en principio, o aumentar esa alteración hematológica.
¿Y qué es lo que hacéis vosotros cuando llega el paciente? ¿Cuál es el tratamiento inmediato?
El primer tratamiento es evaluar precisamente ante qué grado de afectación estamos, ¿no? Entonces, generalmente, insisto, entre los 4 grados, el primero, que sería el grado 0, es emplear medidas normales, aparte de que todo esto está protocolizado, unas medidas normales de analgesia, desinfección de la herida, ver cómo está la vacunación antitetánica, si la tiene activa o no la tiene activa en principio, el procurarle quitar el dolor al paciente y, en todo caso, darle, aparte de un periodo de observación en urgencias, pues generalmente darle un tratamiento antibiótico al alta, dado que son lo que consideramos heridas sucias. En el caso de que ya pasemos en el grado 2, la permanencia en el servicio de urgencias será más prolongada, generalmente siempre hasta que el paciente sea sintomático, y en el grado 2 o 3 seguramente será susceptible, en todo caso, de hospitalización y ya dar una medida específica, y claramente en los grados 3 es cuando sí siempre usamos el suero antiofídico, ¿no?
Este suero, que es el que conocemos como antídoto, hay que decir que todos hemos visto alguna película donde una persona pues recibía una picadura y cómo tenían que proceder, ¿no? Hay que decir que la mayoría de los casos es ficción eso de que hay que correr detrás de un antídoto. ¿Qué no hay que hacer?
Precisamente es lo que sí quiero incidir, es lo que no se debe hacer es, primero, ni succionar la herida, ni hacer ningún corte alrededor de las heridas, ni cauterizar la herida, que incluso también se ve, ni usar ningún tipo de crema, ni de emplastes, ni ninguna frotar hierbas, como hemos visto, en principio, ningún tipo de manipulación en la herida. Simplemente lo que se debe hacer, insisto, es lavar con jabón, si se puede, sino simplemente con agua, en principio, aplicar una compresa o algo que nos pueda servir como una compresa, o si tuviéramos una venda, aplicar un vendaje. Se puede utilizar el hielo siempre y cuando no se aplique nunca directamente encima de la piel. Es decir, si estamos en un campo, en una playa o algo y tenemos posibilidad de hielo, pues ese hielo lo meteremos primero en un guante, en un gorro de baño, en cualquier otro adminículo que pudiéramos contener el hielo, y sobre la herida antes una toalla o una misma camiseta, y entonces sí aplicar el hielo. Nunca aplicar el hielo directamente sobre la piel.
Ya has comentado también que hay que quitarse la pulsera, los anillos, por si se inflama la zona. Pero, ¿cómo sabemos que nos ha picado una víbora? ¿Deja mucha marca?
No, suele dejar dos puntos, dos inóculos, que llamamos dos puntitos, que son corresponden a los dos colmillos, claro, que son los que mantienen esta especie, ¿no? En principio, generalmente, esa distancia suele ser inicialmente de milímetros. Cuando se empieza a edematizar un poco, puede llegar hasta un centímetro. Y alrededor mismo de esa zona, lo que se va a ver es un área enrojecida, eritematosa en principio, que es de donde vamos a tener localizado el dolor.
Lo bueno sería llevar a la víbora que nos ha picado, o por lo menos hacerle una foto para saber bien a qué nos enfrentamos.
Generalmente recomendamos siempre, en principio, que si se puede traer, y de hecho en muchos casos sí que nos lo traen, en principio lo que es la víbora en sí. Si también simplemente hay posibilidad, y hoy en día pues con los móviles que todo el mundo tiene uno, si se puede sacar una foto de lo que es la víbora o la posible culebra que les ha picado, si nos ayuda claramente a identificar lo que es la especie.
Son una especie protegida, además, ellas no molestan ni atacan si no piensan que están siendo atacadas, claro.
No, eso es lo principal. De hecho, bueno, hay una prohibición, por lo menos aquí en Galicia, y de hecho en el municipio donde resido, ¿no?, de como especie protegida de matarlas, precisamente, que parece un poco la contradicción. Son especies protegidas, realmente no atacan, salvo que se invada su terreno, en principio, y realmente en condiciones normales siempre huyen ante la presencia de un hombre o, vamos, humana, desaparecen.
Recomendaciones como no levantar piedras, tener cuidado al andar. Decíamos al comienzo que hay que mantener siempre la calma, pero si al final o no hemos oído esas recomendaciones o hemos tenido la mala suerte de que nos pique, para llegar al centro de salud, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir deprisa, ir de forma calmada? ¿Qué es lo mejor?
No, lo que es lo de la tranquilidad, precisamente, viene ahí. Primero, a la persona afectada, es si está en compañía de otros, salvo si estuviera sola, es el demandar ayuda, ¿no? Eso como en cualquier situación de emergencia. Si está acompañada, pues el acompañante tumbará en el suelo simplemente y mantendrá que esté lo más tranquilo posible el paciente afectado. Eso también lo que se hace, si se evita, es que el corazón bombee mucha más sangre, mucho más rápido, con lo cual la difusión del posible veneno inoculado no se va, se va a producir más lentamente. En esto, simplemente, si se puede mantener la elevación del miembro afectado, mucho mejor. Y luego, en principio, en relación al traslado, es si no hay una sintomatología rápida, es con mucha hinchazón el paciente, y si hay un centro de salud cerca, pues debe de llevarse al centro de salud. En el caso de que nos encontremos, como suele pasar en los días de verano y sobre todo en esta zona, bien estando en playas o bien estando haciendo senderismo o eso, en principio lo que se debe hacer es avisar a lo que es, en nuestro caso aquí en Galicia, el 061, ¿no? Eso ya es el primer escalón, que sería el escalón prehospitalario, y luego ellos ya van a decidir con buen criterio, ¿no?, en principio, si lo derivan al hospital.
Claro. Juan Aguirre es médico de urgencias en el Hospital Arquitecto Marcide, y como hemos comentado, son varios los pacientes que cada verano pasan por sus manos porque son mordidos por una serpiente de la especie Seoane, que son venenosas. Gracias por su atención.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos poniendo las calles.
Y ante todo eso, conservar la calma, y que vamos, ante una picadura, tampoco afortunadamente hoy no es una patología, en principio, que nos pueda suponer un problema grave.
Ha quedado claro. Gracias, Juan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me dijeron, tiene que invitar a alguien. Se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido...
Las ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Me hace ilusión, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo. Sí,
bueno, porque... Digamos así, con una...
Los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Debería saber cuándo
tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la web.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ahí vamos.
Tiempo que tuvimos.
ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama.
Sin documentos, un clásico de los Rodríguez. A las 5:40 de la mañana tenemos un mensaje, el de José López en Facebook. Buenos días, ponedores. Soy José desde Narón, en La Coruña. Vamos a por el lunes. Fran, ¿hay algún mensaje?
Tenemos por aquí cositas. Tenemos a Vicente Mora que nos escribe: ánimo, ponedores, hay que hidratarse. María Maroto dice: hola, aquí desvelada, escuchando ahora mismo vuestro programa. José Antonio Corrales dice: buenos días, saludos a todos desde Estrella. José María Campos dice: buenos días, Bea, poniendo las calles, voy a currar ahora mismo, un beso muy grande y mantente hidratada. Miguel Ángel Castilla: hola, Bea, el 16 de agosto está el Pulpo aquí o está de vacaciones. Es que me voy a la Supercopa Madrid-Barça y he pensado hacer tiempo hasta que salga mi tren para llevaros el desayuno a la COPE. Hombre,
bueno, pues va a estar de vacaciones, pero nosotros vamos a estar aquí. Y con lo cual el desayuno nos lo vamos a comer también si lo traes.
Daremos buena cuenta de ese desayuno, como hacemos con todo lo que nos mandáis, por cierto.
Oye, que aunque no esté el Pulpo, abrimos la puerta, ¿eh? A los ponedores de calles que quieran venir.
El viernes aquí teníamos chorizos, vea, no veas, ¿sí?, cómo volaron, ¿eh? Sí, sí,
qué
sí.
Rico.
Sí, te lo has perdido. Ya...
Es que luego hacéis cositas así cuando yo me voy de vacaciones.
Bueno, a veces pasa. Nos mandan comida y nosotros correspondemos a la gente.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? También tenemos un teléfono, el 950-6006. Es gratuito y con él se consigue el diploma oficial de ponedor de calles. José Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues cansado.
Ay, agotado, ¿no? Son las 5:41 de la mañana y es normal. Yo también tengo un poco de sueño. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Elche, provincia de Alicante.
Desde Elche, en Alicante. ¿Y estás trabajando en estos momentos o estás en la cama?
Estoy trabajando en el polígono industrial de Torrellano, que es una pedanía de Elche.
¿Y dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces?
Vulcanizados Batila. Es una fábrica que fabrica zapatillas.
¿En una fábrica de zapatos?
Exactamente.
Son muchas ahí en Elche, ¿no?
Muchas fábricas, sí.
Uh-huh. ¿Estás solo, José Pedro, o estás acompañado con gente?
Estoy acompañado por gente que cree que somos los únicos que estamos trabajando aquí en el polígono.
Pues mira, ¿cuántos sois en total?
En total somos 6.
6. Bueno, pues te digo que aquí hay otros 4. Con lo cual ya somos 10. Arriba creo que hay otros 5. Ya vamos por 15. Bueno, en el polígono puede que seáis los únicos, pero en el resto de España estamos un montón haciendo compañía.
Sí, pero se hace pesado, ¿eh?
Ya,
se
bueno, hace es normal. Un 31 de julio, José Pedro, ¿cuándo os vais de vacaciones?
La semana de fiestas aquí, que es del 12... al 18.
Del 12 al 18 os vais todos.
Todos.
Nadie 12, se queda en la fábrica de guardia.
Nadie. Bueno, se quedarán los jefes.
Sí. Eso creí, ¿no?
Sí. Yo diría que sí, ¿eh?
Sí.
Sí.
El resto, pero luego aparte tendréis otros días de vacaciones, ¿no? Aparte de esa semana, ¿o no?
En Navidad otra semana. Sí, sí.
Se hace duro, ¿eh?
Se hace duro sobre todo porque hace calor.
Claro.
Hace mucho calor. Aquí el vulcanizar un trabajo de... los moldes están a 130 grados y los tenemos delante nuestros. Y claro, hace calor. Hace mucho calor.
Pasar el julio y el agosto.
Exactamente. En invierno es estupendo.
En invierno estáis muy bien, ¿no? Estáis calentitos,
sí, sí,
ahí
sí,
metidos. José Pedro, ¿escuchas la radio tú solo o nos escuchan todos?
No, estamos todos. Yo me he apartado para que no haya eco, pero nos están oyendo.
Vaya, ¿y no nos pueden mandar un saludo así, gritando, que se os,
Adelín,
les escucha?
Adelín.
Un saludo.
Sí.
Ahí están.
Oye, un besazo, ¿eh? Un besazo para todos desde aquí, desde Madrid. José Pedro, por haber sido tú el que ha llamado, es el que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues ponlo a nombre de Batilas.
Venga, de acuerdo. Yo se lo dejo, se lo digo a mi compañero. Que lo deje escrito, ¿de acuerdo?
Para ponerlo aquí.
Perfecto. José Pedro, gracias por habernos llamado. Un besazo y que, bueno, se haga cortita la jornada y deseando que llegue esa semana.
Muy bien.
Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. Buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
David Otero, se nos ha echado un poco la hora encima, pero vamos a comentar rápidamente...
Cuatro pinceladas,
eso, las efemérides de este 31 de julio de 2017. ¿Qué cosas se celebran hoy y que se produjeron hace años?
Somos muy de ir al cine, así que hemos decidido empezar con la música de Titanic. Y es que en 1908 se firmó el contrato para la construcción en los astilleros de Belfast de los transatlánticos Titanic, Olympic y un tercero llamado Britannic, que luego pues se terminó años más tarde. Uh-huh. El coste total, solamente el Titanic, fue de 7 millones y medio de dólares estadounidenses de la época.
Imagínate, de la época, ¿eh? 1908.
Sí, o sea que más o menos al cambio son unos 300 millones, más o menos. Seguimos hablando de barcos, porque en 1498, en su tercer viaje a América, Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo que llega a la isla de Trinidad, habitada por las tribus Caribe. Se llamaban así, ya tenían el este con el nombre, ya venía de serie. Una isla importante para la música, porque de Trinidad es la cantante Nicki Minaj. ¿Vaya? No sabías tú, no tenía ni idea
de que era de esa isla. Es una isla pequeña.
Es una isla muy pequeña, pero oye, ahí está Nicki Minaj.
Qué bueno.
Vamos con los cumpleaños del día de hoy. Bueno, hoy recordamos a J.K. Rowling, escritora británica, la autora de Harry Potter. Uh-huh. También le felicitamos el cumpleaños al bueno de Juan María Arzak, el cocinero español que también cumple años
hoy.
Muchas
felicidades.
Y Wesley Snipes, actor estadounidense, que le vimos por primera vez en Demolition Man con Sylvester Stallone y Sandra Bullock y con una banda sonora de Sting. O sea, lo tenía todo.
Repartiendo galletas, mamporros, toñas.
Esta película es un clásico, ¿eh?
Es un clásico, pero...
En su momento, bueno, tuvo sus críticas.
Su papel más famoso es la de... Es la de Blade. Es el papel de la trilogía de Blade. Y luego, más tarde, apareció en la... Repitió con Stallone delante de... Detrás de la... No, delante de la cámara, en la última de la trilogía de los mercenarios.
Anda. Es que sabes que
leído yo.
Cuando grabó Blade 3, pidió a todo el equipo que le llamasen Blade y nadie le quería llamar Blade. Le llamaban Wesley y se cabreaba un montón.
Oye, la primera de Blade es muy buena.
Sí, vamos a terminar con la efeméride musical, porque hoy, en 1923, nació Ahmet Ertegun. ¿Tú sabes quién es?
¿Cuál o cómo lo?
Ahmet Ertegun. ¿Tú sabes quién es?
Es el batería de AC/DC.
Casi.
¡Ay!
Es un empresario discográfico turco. Falleció en 2006, hace relativamente poco. Fue el que fundó Atlantic Records. Y fue básicamente el que descubrió a varios grupos insignia, como estos AC/DC que estamos escuchando, Led Zeppelin, Genesis, Phil Collins, Ray Charles, todos esos se lo deben a alguno
bien,
de Ahmet Ertegun.
Que recuerdes también los que están detrás, son menos conocidos, pero gracias a ellos, bueno, pues escuchamos hoy AC/DC. Hoy a las 5:47 de la mañana hemos abierto el teléfono de WhatsApp para que la gente nos contara, nos hablara, pues de cuáles eran los videojuegos que más les gustaban, a los que jugaban de pequeñitos, que esto de la nostalgia funciona muy bien, y también que nos hablaran de cuáles les gustaría que se reeditaran y que ahora mismo pues se pudiera jugar con ellos en las consolas del siglo XXI. El WhatsApp es el 662-942-605 y estos son algunos de los mensajes que nos han dejado.
Hola, soy Héctor José, soy de aquí de Córdoba y yo al juego que he jugado es Call of Duty Black Ops 2 y el juego que he echado mucho de menos es Need for Speed Carbon.
Buenos días, familia.
Hola, buenas.
Soy Alberto, el Heavy. Y nada, voy aquí con mi camioncito por la A66 transportando Danone.
Ahí está.
Y nada, con respecto a lo de los juegos, yo tengo un centro multimedia que tengo... Pues yo creo que todos los videojuegos que han existido desde el Spectrum para adelante.
Qué bueno.
Wow. Y nos pegamos unas viciadas. Mi hijo que tiene 6 años y yo al Street Fighter.
Qué bueno. Es un clásico. Este también es juego.
5.000 y pico juegos de los antiguos, de los 70, de los 80, de los 90, en fin.
Qué bueno.
Lo bueno. Los de antes. Bueno, un abracito.
Otro
¡hidrátate!
¡Hidrátate, Heavy! ¡Hidrátate!
Qué bueno. A las 5:49 nos vamos a recordar una de la del pulpo. Nos encanta escucharles.
Muy bien, la verdad que el cachopo es una delicia. Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Oye, España es muy grande hasta en la gastronomía, ¿eh?
Muy grande, muy grande. Especialmente en la gastronomía, diría yo.
De una foto, me mandaron hace años una foto que se ve el mapa de la península ibérica y las islas, y cada uno está representado un gran plato de lo que podemos comer cuando los visitamos.
Sí, claro, claro. Me parece maravilloso.
El espeto, qué maravilla, por favor.
Sí, además ya en espeto se puede hacer prácticamente todo. Y en la costa malagueña se está haciendo espeto, pues no solo ya con sardina.
El calamar también está muy rico.
Sí, muy, muy rico.
El calamar espetado. Oye, Herrera, hoy, bueno, te la puedo dar hoy con las Supremes, te la puedo dar con Led Zeppelin, te la puedo dar con Paul McCartney, el pendiente estaba ayer con el disco de Wings, el Red Rose Speedway.
Pues tienes 4 minutos, porque a menos 5 hay que... Estamos en Cope Bigote y estamos dando los últimos toques, o sea que tira.
Pues venga, ¿querías escuchar algo de los Wings ayer?
Por ejemplo.
¿Qué canción? ¿El Little Lamb Drácula, por ejemplo?
Por ejemplo.
Pues mira, te la voy a cargar aquí y la escuchamos de inmediato. A ver
Little
qué te parece.
Lamb Dragonfly.
Qué bonita canción, ¿eh?
Muy bonita.
Uh-huh. Esta dura 6 minutos 20 y ya con esta cubrimos, ¿eh? Solamente el intro se nos vaya al primero, ¿eh?
Wow. Parece que esté en sexto de bachillerato otra vez.
Claro, es lo que tiene la música, lo hemos hablado mil veces, ¿verdad? Que te sitúa en un momento, vamos, con el catecismo en la mano.
Qué bonita canción, por Dios.
Este disco se publicó el 4 de mayo del 73. Fue grabado entre marzo y octubre del 72. Y fíjate, empezó a grabarlo en Los Ángeles y luego decidió Paul McCartney viajar hasta los Olympic Studios en Londres para terminarlo todo y hacerlo un poco a su gusto. Y cuando lo grababa le daba miedo porque se alejaba mucho del sonido Beatle y al final, bueno, pues él decía que le daba miedo perder a toda la gente que había conseguido con los Beatles.
No, pues yo creo que no perdió ninguno y ganó muchísima más gente.
Sí, sí, me dio medio millón de copias de discos en tan solo una semana, ¿eh?
Fly by my window.
Herrera, yo cuando te vea alicaído te voy a poner un poquito este disco, ¿vale? Para que te vengas un poquito arriba, para que disfrutes, ¿eh?
Perfecto, perfecto.
Y te voy a poner a los Led Zeppelin que les he mencionado antes y los ponedores están como locos.
Pues
porque...
un minuto nos queda.
Perfecto, pues mira, ya te quedas tú con ella y España te está escuchando. Así que tengas un buen programa, hermano.
Adiós, hijo mío.
Hasta luego.
A las 5 y 54 de la mañana nos despedimos, pero mañana volvemos. Será a partir de las 4. Estaremos poniendo las calles. De momento te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.